Las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Miles de peregrinos ya se preparan para uno de los grandes actos de la Jornada Mundial de la Juventud que se está celebrando en Lisboa. En menos de una hora empezará la ceremonia de bienvenida de la JMJ en el Parque Eduardo VII de la capital portuguesa. Será el primer gran acto que tendrá el Papa con los jóvenes. Seba Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Saludos desde este magnífico parque convertido en un inmenso océano de banderas de distintos países. Como podréis escuchar, el ambiente es increíble en este momento. Los jóvenes llevan varias horas bajo un sol intenso, pero no parece importarles. Están deseando dar la bienvenida al Papa Francisco, que con toda seguridad se va a quedar impresionado con su fuerza contagiosa. Desde donde nos encontramos, vemos alfombras de flores confeccionadas durante la noche. Será una ceremonia emocionante durante la que desfilarán todas las banderas de los países participantes y entrará solemnemente la cruz que preside todas las JMJ. El icono de la Virgen mira ya hacia la explanada. Se rezará y cantará en familia y sobre todo se escucharán las palabras del Papa. Un discurso seguro, Pilar, lleno de aliento y de esperanza.
Seguro que sí, Eva. Gracias. Enseguida estamos contigo dentro de un rato para que nos sigas contando, pues, no solo ese ambiente que ya se oye, sino todo lo que está pasando ahí. Y hasta 62 personas han resultado afectadas por una intoxicación alimentaria durante una boda celebrada en la localidad de Piedrabuena, en Ciudad Real. De todas ellas, tan solo dos fueron ingresadas en el hospital, aunque evolucionan favorablemente. Desde la Consejería de Sanidad han puesto en marcha el protocolo para investigar qué gérmenes, patógenos o toxinas podría haber provocado esta intoxicación. Y mientras tanto, la Audiencia Nacional ha cancelado la extradición a Colombia de un hombre que estaba condenado por la violación de un menor de 10 años en el país sudamericano. El juez ha acordado ponerlo en libertad debido a que había sido juzgado en rebeldía. Patricia Rossetti.
El juez le deja en libertad y archiva su expediente de extradición. El ciudadano colombiano había sido juzgado en su país en rebeldía, sin estar presente, y condenado a casi 13 años de cárcel por la presunta violación de un menor de 10 años. Su defensa, los abogados Juan Gospina y Juan Antonio Javaloy, argumentó que se había vulnerado su derecho de defensa e impugnó los trámites de extradición. Consideró que no eran correctos y se opuso a la entrega de su cliente a Colombia. Alegó que la situación es contraria al convenio entre los dos países. Los letrados contactaron con otro despacho de abogados de Colombia, se personaron en el proceso y recurrieron la condena. Condena que fue anulada. También fue revocada la orden internacional de detención. Tras esta decisión, la Audiencia Nacional denegó la extradición.
Y la huelga de guionistas y actores de Estados Unidos está teniendo su impacto también aquí en la industria española. De hecho, cuatro grandes rodajes se han paralizado por esta causa. Se trata de un paro histórico que ya dura 3 semanas y en el que los sindicatos exigen una mejora en sus condiciones laborales. El actor Alex Sorian nos contaba aquí en la tarde de COPE cuál es la situación que viven allí muchos de sus compañeros.
Ha habido en los últimos meses como una sensación de suspense, que creo que cuando ya estalló la huelga del todo el día 14 de julio, ya fue como, es que tenemos que llegar a este punto para un poco luchar por nuestros derechos y luchar por lo que creemos que es justo, que al final es nuestra imagen, un salario justo y unas condiciones de trabajo que nos permitan seguir haciendo lo que más nos gusta y seguir viviendo de lo nuestro.
Y Dembélé ya está en París para firmar por el PSG. Alex Gomar.
A las 3:15 aterrizaba el delantero francés para firmar su nuevo contrato con el Paris Saint-Germain por 5 temporadas, a falta de cerrar los últimos flecos en cuanto a cifras. Además, Barcelona y Real Madrid ya se encuentran en sus ciudades tras su gira norteamericana para preparar el inicio de Liga, un inicio que comenzará en 8 días con el Almería-Rayo, donde los equipos españoles siguen ultimando los amistosos de pretemporada. Esta tarde a las 7:30 se medirán Atleti, Club y Eibar. Más de fútbol, esta mañana termina la fase de grupos del Mundial Femenino. Han caído selecciones como Alemania, Brasil o Canadá. España ya está en octavo, se medirá el sábado a las 7 ante Suiza. Y en baloncesto, establecido ya el calendario ACB, la Supercopa se jugará 16 y 17 de septiembre y la Liga lo hará el 23 de septiembre.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Se llama Patricia, ¿eh? y ya está aquí. Bueno, algunas zonas está llegando todavía. Y te digo una cosa. Creo que la mayor parte de la gente la estamos esperando con los brazos abiertos, con las ventanas, sobre todo, de las casas abiertas de par en par, para ver si refresca un poco la cosa. Porque Patricia, no es esta tía que estás esperando que viene de Estados Unidos y que se va a ir a pasar las vacaciones con vosotros, ni la última cantante de moda que viene a hacer un concierto. Patricia es una borrasca que va a hacer que bajen súbitamente las temperaturas, bueno, en algunas zonas de España hasta 15 grados de golpe. 15 grados de golpe. Y dirás tú, pero tan importante es la cosa, tan extraordinario es este fenómeno. Hombre, pues debe serlo porque cuando a una borrasca le ponen nombre, entonces ya no es una borrasquita, ¿eh? Es una borrascaza en mayúscula. Pero bueno, vamos a averiguar, como digo, si este es un fenómeno extraordinario en un mes de agosto o no, y realmente cuáles van a ser las consecuencias. Para eso voy a saludar a Jorge Olcina, que es nuestro hombre del tiempo y es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Pues nada, aquí con Patricia, ¿eh?
Esperando.
Esperando, a ver si... Oye, no, esta mañana ya sí. Se nota un poquito en Madrid que ya el ambiente era un poquito más fresco, un pelín más fresco. Sí. No sé si poco a poco irá entrando este frescor por todas partes, porque creo que por la zona norte están ya con un oleaje y unos vientos terribles.
Sí, ha entrado ya desde la pasada madrugada, ha barrido un poquito todo lo que es el norte peninsular y poco a poco va adentrándose en el resto de la península. Es verdad que hay zonas que apenas lo van a notar, pues diríamos que gran parte del litoral mediterráneo, desde Valencia hacia el sur, bueno, pues los descensos de temperatura van a ser muy poco significativos, ¿no? También es verdad, Pilar, hay que decir que han subido mucho las temperaturas también en estas zonas del sur, del sureste, en Málaga, ¿no? Por encima de los 35, 38 grados y, claro, cualquier efecto de bajada, ¿no? Que pueda impulsar este frente, ¿no? Un poquito que no es activo como tal, pero sí que viene acompañado de una masa de aire que es la que va a poder refrescar en los próximos días, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Pero podríamos decir, Pilar, por resumir, ¿no? La borrasca Patricia, es verdad que es la primera vez que se nombra una borrasca. Estas borrascas, cuando tú bien lo decías, se les da nombres que son borrascas llamadas significativas, es decir, que al menos en algún momento pues sople una racha superior a 80 kilómetros por hora en algún punto de España, y de hecho pues ya hay algún registro en las últimas horas en el norte peninsular y también en la salida del Valle del Ebro, ¿no? En la zona del litoral de Tarragona. Bueno, pues efectivamente es una borrasca, la primera que se nombra en agosto, desde que se empezaron a nombrar con nombres estas borrascas en el año 2017, es la primera vez que aparece una borrasca de este tipo en agosto, ¿no?
Es la primera vez, sí, que aparece una borrasca de este tipo en un mes de agosto.
Sí, como borrasca significativa, ya digo, puede que hubiera borrascas anteriores, anterior a la denominación, ¿no?, de la temporada 2017, cuando se empezaron a dar los
desde
nombres
que se
a
le ponen nombre, vale, bien.
Pero, exacto, pero bueno, es verdad que al menos llevamos 6, 7, 8 años sin aparecer una borrasca de este tipo en el mes de agosto. Que aquí, bueno, pues estamos viendo los efectos, este viento, estas temperaturas, donde está siendo realmente muy activa. Bueno, ha cruzado ya las Islas Británicas, ha entrado en el litoral de Francia, en la costa de Francia Atlántica, y es allí donde están notando los efectos de forma más directa, ¿no? Porque allí está el centro, por así decirlo, de la borrasca, la parte más activa, ¿no?
Uh-huh. O sea, pero allí sí, ahora mismo es como si estuvieran no te digo en invierno, pero en noviembre,
bueno,
o algo así.
Les
ha caído
otoño,
noviembre de golpe.
Sí, en un otoño entrado, de finales de octubre, noviembre, ¿no? Sí, podemos decir que es una borrasca en aquellos países de esas características, ¿no? Aquí, ya digo, estamos notando el descenso de temperaturas, el oleaje intenso en el Cantábrico, ahora ya se viene el oleaje a la parte mediterránea, y las rachas de viento que, bueno, tanto en el Cantábrico como en el Valle del Ebro, la desembocadura, zonas de la costa mediterránea en las próximas horas, pues se están dando las alertas de rachas de viento fuerte y bueno, pues es un poco lo que estamos notando, ¿no?
Pero ¿lluvia trae o no? ¿Solo viento?
A ver, muy poca, ¿no? Muy poca precipitación, pues lo que ha podido caer en puntos del Cantábrico en las últimas horas, alguna tormenta que pueda formarse en el interior de Tarragona, Castellón, en la zona del sistema ibérico, costero catalana, pero muy poca cosa. Y mañana, eso sí, entra un poquito de levante en el litoral mediterráneo y también podría escaparse alguna gota en las costas de Valencia, de Alicante, en la isla de Ibiza, a lo mejor también en Mallorca, pero ya digo, muy poca cosa. No es una borrasca que venga destacada por la cantidad de precipitación que pueda traer, ¿no?
O sea, principalmente mucho viento y ese bajón de temperaturas, pero claro, sí, depende de la zona también lo del bajón, sí, ¿no? ¿Dónde se está notando más el fresco o el frío? No sé si ha llegado a ser frío.
Bueno, en la zona de las regiones del Cantábrico, allí sí, sí, también en la parte norte de Castilla y León, en la cabecera del Ebro, bueno, pues todo ese sector sí que ha notado el descenso de temperaturas, por supuesto, en zonas del Pirineo, Aragonés y Catalán, bueno, pues allí sí que lo van a notar de forma más significativa. Quizá lo que más vamos a notar, Pilar, en las próximas horas es que las noches se van a hacer un poquito más suaves.
Pues qué gusto.
Allá donde había noches tropicales que no paraban de sucederse un día sí otro también, bueno, pues al menos las próximas dos madrugadas, es decir, esta próxima jueves a viernes, la del viernes a sábado, pues los termómetros van a bajar de los 20 grados en buena parte de España, ¿no? Podríamos decir que salvo el suroeste peninsular.
Ah, eso te iba a preguntar.
Sí, allí la zona de Andalucía, Extremadura, bueno, pues apenas van a notar.
O sea, en Murcia van a tener que seguir pasando calor.
Sí, sí, digamos, no un calor tan elevado como
pero baja
de las
un poco,
últimas
¿no?
horas.
Y en Málaga, que ha rozado los 40 grados estos días, una cosa tremenda.
Sí, allí ha sido también el efecto de ese viento que llamamos el terral, ¿no? Que eleva mucho las temperaturas.
Sí, sí, es verdad.
Claro, dejará de soplar el terral, ya de por sí baja la temperatura y, bueno, un poco el efecto de refresco que pueda tener esta masa de aire hará que bajen las temperaturas, sí, en el entorno de los 6-8 grados, ¿no? Que ya está muy bien.
Está,
¿no?,
muy bien, para, está muy bien. Cuando has estado a 40 grados, de repente miras el termómetro y ves 32 o 33, claro, y vamos, te parece la gloria. Y sobre todo si bajan por la noche, ¿no? Que es lo que realmente, bueno, nos preocupa y realmente nos impide dormir y es un agobio tremendo. ¿Y cuánto va a durar este respiro?
Pues mira, va a ser algo rápido, porque de hecho la borrasca está cruzando muy rápido por toda la Europa Occidental. Y a partir del domingo, de nuevo, bueno, pues empezará el tiempo a estabilizarse, las temperaturas a no bajar más, por así decirlo. Y entramos en una semana primera, bueno, segunda de agosto, una primera, digamos, completa de agosto, ¿no? Que va a ser muy calurosa, Pilar, a partir del domingo, sobre todo lunes, martes y hasta finales de la próxima semana, de nuevo vamos a volver a ver los 40 grados en buena parte de España, incluido Madrid, por tanto, una nueva oleada de
por la parte que nos toca, perdón por el egoísmo.
Sí, sí, digamos que una nueva oleada de aire sahariano a partir del lunes va a ser protagonista, es un poquito más intensa que la anterior que tuvimos hace una semana.
Ah, o sea, más calor que hace una semana, entonces.
Sí,
vale.
Y un poquito más duradera.
No, lo digo por prepararnos,
¿no?
Y más duradera, eso es peor todavía. Sí. Yo creo que, no sé lo que opinarán los oyentes, porque aguantar un día 40 o 40 y tantos, un día o dos vale, pero cuando la cosa se prolonga en el tiempo, yo creo que ahí es donde realmente se soporta peor, ¿no?
Sí, sí. No, bueno, ya digo, es verdad, se están diciendo, estamos teniendo uno de los veranos tal. De momento, el verano 2022, el verano del año pasado, en su conjunto,
fue mucho más caluroso, ¿no? Me gusta que hayas dicho esto, porque es verdad que se está diciendo que está siendo un verano súper caluroso, y yo no hago más que decir, no, fue mucho más caluroso el del año pasado, por lo menos aquí, en mi propia experiencia y por donde yo me he movido, ¿eh? Ojo, ahora, luego, estos datos que se están dando a nivel mundial, pues puede ser, ¿eh?, que la media a nivel mundial seguramente estará siendo más caluroso el verano este año, que son los datos que nos están dando, ¿no? Pero desde luego en España habrá alguna zona que a lo mejor lo esté pasando igual, pero desde luego mi experiencia el año pasado fue horroroso.
Sí, sí, tienes toda la razón, y los datos de momento están confirmando esa afirmación, ¿no? El verano del año pasado de momento fue un verano de récord. este año, bueno, pues salvo algunos días, algún par de días, tres, estamos teniendo, el mes de julio hemos tenido oleadas saharianas, cada 6-7 días nos llegaba un pequeño impulso de aire sahariano, hacía subir las temperaturas 2-3 días de forma un poquito más intensa. Quizá la zona del Mediterráneo, yo estoy destacando mucho este año que la zona del Mediterráneo está teniendo un calor prolongado, pero por las noches, ¿no? Esas noches tropicales que se han convertido muchos días en ecuatoriales por encima de 25, 26 grados, unida a la humedad propia, ¿no? De la costa mediterránea, con un mar también con temperaturas muy elevadas, también hay que decirlo, pues está haciendo muy poco soportable el calor en esta parte de España, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de momento, ya digo, vamos a ver cómo evoluciona agosto. Es verdad que la semana que viene, como decíamos, nos espera una semana de agosto muy calurosa. Vamos a ver cómo cierra el mes de agosto para poderlo comparar con el del año pasado, ¿no?
Bueno, pues esto es lo que hay, ¿eh? Patricia ha llegado, nos ha dado ese respiro. Es verdad que vamos a dormir bastante mejor esta noche y la próxima, pero ojo, hay que prepararse también para el calor que llega ya inmediatamente el próximo lunes. Bueno, es lo que tiene el verano también, ¿no? En fin.
Sí, es lo que tiene el verano. Es verdad que, Pilar, llevamos unos veranos últimos, ¿no? Se está diciendo, y es verdad, desde 2010 los veranos en nuestro país pues cada vez están siendo un poquito menos soportables, menos confortables. Eso sí que lo estamos notando, ¿no? Hay una tendencia que los veranos ibéricos pues cada vez son un poquito más calurosos, depende del año, años más, años menos, pero por término medio la tendencia es que a que los veranos son menos confortables, eso también es verdad. ¿Sí?
Bueno, pues es lo que tiene el cambio climático, ¿no? Se supone que estos son los efectos y los estamos notando ya.
Sí.
En fin, Jorge Olcina, gracias como siempre, es un placer hablar contigo y que nos vayas diciendo, porque sí, estamos un poquito más preparados, es bueno saber lo que nos espera.
Sí. Siempre sí, la verdad es que cuando te anticipan ya parece que sea menos, es verdad.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos, Pilar.
Así de bien sonaba el coro del encuentro del Papa esta mañana con los jóvenes en la Universidad Católica Portuguesa de Lisboa. Bueno, uno de los mensajes que les ha trasladado Francisco ha sido que busquen y arriesguen.
Busquen y arriesguen. En este momento los desafíos son enormes. Estamos viendo una tercera guerra mundial a pedacitos. Pero abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto. No en el final, sino al comienzo de un gran espectáculo.
Ha sido el primer encuentro que ha tenido con ellos desde que llegó el pasado miércoles a la capital portuguesa. Bueno, el día de hoy está siendo enteramente ya dedicado a los jóvenes. A partir de las 6:15 hora local, pues tendrá lugar la ceremonia de acogida, ¿no? Ese acto de bienvenida oficial con los jóvenes y será pues un acontecimiento, imagínatelo, ¿no? De carácter festivo, de encuentro, de espiritualidad, y será, como digo, en el Parque Eduardo VII de la capital portuguesa. Y allí sigue nuestra compañera, nuestra corresponsal, Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal?
No te
Oye,
imaginas,
¿ha refrescado bueno, también en Lisboa? ¿Llegó también Patricia por ahí o no?
Pues Patricia se está haciendo de rogar porque ahora mismo no os podéis imaginar la ilusión que tenemos porque estamos compartiendo el stand de COPE, un stand que de verdad es un auténtico balcón, que da asomado a la inmensa explanada Eduardo VII, o sea, estamos encima de todos los jóvenes por dos pisos por arriba, pero contemplando todo con la suerte de estar con Faustino. Estoy muy emocionada porque hacía mucho tiempo, Pilar,
¡hombre!,
que no compartíamos una emisión juntos.
O sea, que se ha producido el reencuentro entre sí. Eva y Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes, por fin.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, por fin ha llegado. Hemos tardado un poquito, pero aquí estamos.
Cuánto me alegra, ahí estáis en ese balcón. Oye, que tendréis una vista entonces absolutamente privilegiada de lo que está pasando ahí abajo.
Vamos, es que me atrevo a decir, Pilar, que te he enviado ahora mismo un vídeo, justo un instante antes de que se hiciera esta emisión, para que los oyentes de COPE pudieran contemplar lo que nosotros estamos contemplando mientras hablamos como vosotros. De verdad, nos quedamos cortos. Ese océano de banderas de todos los países lo tenemos ante nuestros ojos, con ese sol que está dando sobre esta explanada, pero que no les importa, están todos muy protegidos, ¿verdad, Faustino?
Sí, y algunos llevan ya 2-3 horas y más desde que han empezado a entrar aquí, con lo cual no sé si llegará, el recinto se va a llenar seguro, lo que pasa es que no sé si cabrán todos al final, porque sí, son muchos y no todos caben en este recinto, pero bueno, la verdad es que están encantados, como estáis escuchando, con música, con sus cantos y protegiéndose un poquito del calor, porque sí que aunque sopla una brisita, pero el sol calienta, por supuesto.
Sí, ¿no? Oye, que estoy viéndolo el vídeo ahora mismo, qué pasada, qué maravilla, qué sitio más bonito además, y luego, bueno, qué escenario, por decirlo así, tan increíble se ha montado. Bueno, he retuiteado ya tu vídeo, Eva Fernández, pero que sepas que también va a estar en cope.es y en las redes sociales de COPE y en las de la tarde para que todo el mundo pueda verlo, Bueno, ¿y cómo va a ser ese... Bueno, ahora me cuentas cómo va a ser o qué está previsto, pero ¿cómo ha sido el primer encuentro del Papa con los jóvenes esta mañana, Eva?
Bueno, la verdad es que el Papa les ha pedido, ¿no?, que hagan creíble la fe a través de sus decisiones, ¿no? Les decía que si la fe no genera estilos de vida convincentes, pues no consigue fermentar la masa del mundo. Valga la redundancia decir que también estaban las puertas de la universidad absolutamente abarrotadas, eso sí, desde las 6 de la mañana, intentando encontrarse con el Papa en cada esquina. El Papa les ha animado a que no planteen el cristianismo como una especie de fortaleza rodeada de muros que alza sus bastiones, les decía, frente al mundo. Y fíjate que al finalizar el discurso se ha despedido con una alusión al Camino de Santiago, que seguro que sirve de preludio para el encuentro de esta tarde.
Una tradición medieval cuenta que cuando los peregrinos del Camino de Santiago se cruzaban, uno saludaba al otro exclamando «Ultreia», y el otro respondía «El Suseia». Son expresiones de aliento para continuar la búsqueda y el riesgo de caminar, diciéndonos mutuamente, vamos, ánimo, sigue adelante. Y esto es lo que yo también deseo para todos ustedes con todo mi corazón.
Y fíjate que justo después de este encuentro con los universitarios, el Papa se ha trasladado a Cascais ha dado una última pincelada a un mural de cerca de 4 kilómetros pintado por jóvenes de varias religiones, personas sin hogar, una iniciativa del movimiento Escolas Ocurrentes, a los que también les ha recordado que una vida sin crisis no sirve para nada, pero que quedarse en la crisis pues tampoco es bueno.
Ya, bueno, me ha gustado, bueno, es que la verdad es que ha dicho un montón de cosas interesantes como para guardar y atesorar todas esas frases, todo lo que tú has comentado. Me ha gustado mucho también cuando instaba a los jóvenes a arriesgar, cuando les ha dicho que sean emprendedores de sueños, ¿no? Que, no sé, es muy bonito, ¿eh?
Sí, sí, sin duda. El Papa de verdad, estamos comentando que se va a quedar bastante conmovido, porque es que impresiona encontrarte a tanta cantidad de jóvenes, y de lo que está claro es que viene dispuesto justo a llenarles de ilusión, a que no se conformen a lo que tienen, a que no se queden sentadas en sus casas, a que salgan a las calles, a convencerles, ¿no?, de algo de lo que él está muy convencido, ¿no?, que el Evangelio es contagioso, la alegría del Evangelio es contagiosa, y son ellos los que tienen en sus manos hacerlo en sus casas, en las familias, en la universidad.
Oye, Faustino, ¿qué se oye, por cierto, ahora?
Están cantando en el coro que están preparando, ¿no?, la ceremonia. Sí, sí, una aleluya, sí, lo estamos escuchando ahí de fondo. Mira, escuchad un poquito.
Llega perfectamente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que va a ser la continuidad. Estoy recordando ahora cuando el Papa dijo en Copacabana hacer el lío, pues aquí el lío ya ha dicho que va a seguir pidiéndoles a los jóvenes que hagan el lío, como decía Eva.
Oye, Faustino, estoy pensando, ¿y tú cuántas JMJs has cubierto?
Bueno, algunas. Tuve la suerte, aparte de la de Madrid, pude disfrutar y trabajar sobre todo en la de Río de Janeiro.
Sí.
También estuve en la de Cracovia, que fue la más especial porque pude ir en el avión del Papa y para mí eso fue, como te conté ayer, pues un momento muy especial. Pero bueno, y estar aquí otra vez y poder encontrarme con tantos queridos amigos que cubren el Vaticano habitualmente, pues es una alegría, la verdad.
Ya lo creo. Bueno, y hablar con tanta gente, ¿no? ¿Con quién has hablado y qué nos puedes contar?
Vamos a ver, yo hoy he estado, igual que ayer, recorriendo un poco las calles de Lisboa para ver no solamente lo que es la JMJ, sino lo que hay alrededor. Y por supuesto, dentro de los lisboetas hay distintas sensibilidades, porque es una ciudad de 500,000 de habitantes que ha visto duplicada en 2 días. Entonces, aunque mucha gente le recibe con los brazos abiertos, ha habido otra gente que, bueno, pues estamos en agosto y se ha cogido vacaciones, por supuesto. Ha habido incluso quien ha aprovechado como los policías para protestar y pedir al Papa que les ayude a mejorar sus condiciones laborales. Hay gente para todo. Pero también hay que decir, por ejemplo, que por primera vez en una JMJ aquí en Lisboa se han establecido puntos de atención y equipos móviles para atender cualquier tipo de delitos, de robos, de agresiones, de intolerancia religiosa o de violencia sexual. Y ya, si nos alejamos un poquito del centro turístico, vemos que disminuye un poco la presencia de peregrinos, a no ser que haya alguna catequesis o algún lugar de residencia para ellos por esas calles. Por ejemplo, te hablo del barrio de Mouraria, junto al castillo de San Jorge, por donde hemos pasado y donde pues se nota menos esta JMJ, ya que ese es un barrio en el que conviven vecinos de más de 60 nacionalidades. Y eso lo dice todo, ¿no? O sea, ahí se nota menos la JMJ, pero también es Lisboa, obviamente.
Sí.
Pero donde hay muchas más nacionalidades, pues es, como sabemos, entre todos los jóvenes que están aquí, como este mexicano que vamos a escuchar y que se llama Juan Francisco.
Pues lo estoy viviendo súper alegre, súper feliz, lleno de fe. La verdad es que creo que es un momento en que podemos compartir esta alegría de ser católicos y dar testimonio de alegría. Entonces, mi manera de vivirlo es alegre completamente, bailando todo lo que pueda, cantando todo. Y que espero, pues, tener un encuentro súper grande con Dios y que también que mucha gente se pueda encontrar con Él a través de todos nosotros.
Y Pilar, la presencia española, como decimos, es la que más destaca, como venimos contando toda esta semana, con jóvenes como Miriam, a la que vamos a escuchar, ya un poco afónica, y también su compañera María de Málaga.
Pues de la emoción de la JMJ. Ha sido súper guay porque es como reencontrarte con muchísima gente que piensa y hace lo mismo que tú. Y también te das cuenta que no son los cuatro gatos de tu parroquia.
Hombre, hemos venido todos al principio con el mismo objetivo de a ver qué pasaba, reunirnos con mucha más gente. Y hemos visto de que no somos tres gatos que hemos venido de Málaga, sino que es que hay gente. Es que desde la otra punta del mundo hasta de aquí mismo de Portugal. Y la verdad que está muy guay.
Qué bien. Pues tienen que ser una gozada.
Esto es lo que nos van contando, lo que nos van contando los jóvenes que están por ahí por las calles, ¿sí?
Bueno, pues lo que nos vais contando aquí cada día siguiendo al minuto esta JMJ y lo que queda, que es increíble, a lo que estáis esperando, a ese encuentro con tantísima gente ya ahí. Eva, Faustino, me alegro de vuestro reencuentro.
Ahora mandamos la foto a las redes.
Sí, bueno, Mata me ha mandado un vídeo, de vosotros dos ahí con el micrófono y todo en ese set especial que habéis montado y efectivamente lo vamos a subir también. Así que nada, que estamos pendientes, cualquier cosa nos vais contando y nada, también vosotros, aunque estéis trabajando, disfrutad muchísimo porque desde luego son momentos únicos. Gracias a los dos, Eva, Faustino.
Fuerte abrazo, Pilar, hasta pronto.
Chao.
Únicos son también los consejos, siempre buenos consejos, de la Mutua. Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, porque este año parece que sube todo. Sube el pan, suben las verduras, suben los frescos. Pero bueno, que no lo haga también tu seguro. Porque si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio, ojo, de cualquiera de tus seguros. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Venga, te lo digo o te lo cuento. Anda, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Picaduras. Picaduras que a lo mejor te han arruinado incluso un verano, ¿eh? Ojo con las picaduras que las hay muy duras.
Exactamente. Y muy dolorosas.
Que a lo mejor no te ha picado una víbora como a Fran Cuesta, que ha tenido que ser hospitalizado, pero a lo mejor sí te ha picado algún bicho al que eras alérgico y la has liado parda. Has tenido que ir corriendo desde luego al centro de salud. O una medusa, que eso también son palabras mayores. Bueno, ¿qué picadura tienes en tu mente, la recuerdas siempre y fue realmente la peor picadura que has vivido? ¿Qué fue lo que pasó, Elena?
Mira, aquí un insecto que tuvo consideración con esta familia.
Pues se ve que una abeja se metió dentro de la gafa. Yo no podía soltar al bebé, ya sabía lo que iba a pasar. Pegó tal picotazo y bueno, al principio me pusieron tierra en el ojo, eso que te dicen, ponte tierra un poco mojada. Bueno, pues eso iba creciendo, resulta que el párpado me bajaba hasta el cuello. Y casualmente, a la semana, a mi hijo le pica en la piscina una abeja en el mismo ojo. O sea, fue como una casualidad. Íbamos los dos con los ojos como si nos hubiesen pegado un puñetazo a los dos.
Pobre, imagínate la estampa. Pero bueno, es que es tremendo, de verdad. Es que no tienen consideración la ninguna abeja, ni con los grandes ni con los pequeños. O sea, les da lo mismo, van a lo suyo, zas.
En fin, que eso que dicen que la curiosidad mató al gato, pues eso le pasó a este oyente.
Yo tenía 7 años y tenía curiosidad por saber que había en un nidito de avispas que había al lado de casa. Lógicamente, como niña, pues cogí mi palito y empecé a hurgar en el agujerito hasta que salió una avispa y todavía noto el dolor. Ya hace mucho de eso. Y sin embargo, todavía recuerdo el dolor de esa picadura. Nunca más me he vuelto a picar ningún... Bueno, sí, los mosquitos sí, pero aquello es que no se me olvidará en la vida.
Es verdad que duele muchísimo una picadura de avispa, ¿eh? Uh-huh. Sí, 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 tienes razón.
Sí, sí, también depende de dónde te pique, claro. Como al oyente anterior ahí en el párpado. Por favor, qué horror. En fin, que a este pobre oyente lo dejaron hecho un cuadro también.
Hace muchos años, estando de vacaciones, a mi hermano le picó en la oreja un mosquito y la oreja se le senció, se le cayó así hacia adelante.
¿Cómo?
Y unos pocos días después le picó en un párpado y tuvo el ojo hinchado y cerrado durante 4 o 5 días por lo menos.
Pues imagínate con la oreja.
Lo de la oreja no lo he entendido muy bien.
Se le cayó hacia adelante la oreja.
O sea, tipo Dumbo.
Sí, tipo Dumbito. Y luego con el ojo.
¿Cómo se le puso esa oreja? Porque yo lo del ojo lo he visto, pero una oreja de esas características. De todas formas, tenía que tener alergia a la picadura del mosquito.
Sí.
Porque, bueno, a ver, pican también. Hay mosquitos que te hacen una roncha ahí tremenda. Pero tanto como para que se te inflame tantísimo una oreja.
Exacto, para que se te caiga y se te hinche tanto un ojo y además dure como 4 días.
¡Jolín! Eso pobrecito, debe ser pues tendrá que atiborrarse y ponerse... pues yo qué sé, el repelente por todas partes, no podrás salir de casa sin él, sobre todo en verano. En fin, esas picaduras terribles, dices, no, pues si fue un bichito de nada ya, pero es que la picadura fue muy grave y encima a ti te ha dolido mucho y te ha picado muchísimo, porque a ti te arruinó a lo mejor esa tarde, esa noche, ese verano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Una medusa, por ejemplo, te ha picado alguna vez? ¿Con qué consecuencias? ¿Y una víbora? ¿Tenemos algún oyente al que alguna vez, iba por el campo y sin darse cuenta, zaca, le mordió una víbora? No es fácil, ¿eh? Si no le das guerra, hombre, tiene que haber sido un encuentro muy de sopetón y que la has medio pisado y al final pues te ha picado. Pero puede haber ocurrido. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Selecciona el 60% de descuento en las marcas de moda mujer, Lloyds, Tintoretto, Cushell, Southern Cotton y Woman, Woman Fiesta y Woman Limited del Corte Inglés, excepto colecciones permanentes. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 3 al 6 de agosto en tienda, web y app.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Tómate tiempo para tu casa, tiempo para las mejoras pendientes, tiempo para hacer hogar. En Leroy Merlin te ayudamos con grandes ofertas hasta el 29 de agosto para equipar tu jardín, climatizar tu vivienda, reformar el baño o hacer tu hogar más seguro. Aprovecha el verano y pon tu casa a punto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos en verano, la música suena también a verano, a agosto, a fiesta. Y te digo una cosa, cuando la familia Reiritz está cerca de una fiesta, el cielo se ilumina de color y de sonido. Claro que sí, de cohetes. Bueno, así comienza la historia de Pirotecnia Reiritz. En 1968, en Salabe, Tapia, en Asturias, la fundaba José Reiritz. Era en aquel momento una pequeña tienda que cumple ya en este 2023 pues 55 años. A José le venía el oficio de la pirotecnia por afición. En una época, la de los 70, donde los cohetes eran pues sin duda una de las grandes atracciones de cualquier fiesta y de cualquier feria. Sus cohetes pronto fueron conocidos en el mercado por su calidad y por su seguridad. Y en los 80 empiezan a fabricar fuegos artificiales. Bueno, casi que podría decirse que no hay fiesta en España sin fuegos artificiales y en el norte de España no sin esta pirotecnia, Reiritz. Ya dedicándose a esto, pues en el año 89 se incorpora a la plantilla José Luis Gómez, que es su sobrino político. En 1996 su fundador, José Reiritz, se retira y coge precisamente la dirección de la empresa, pues José Luis Gómez, su actual gerente. Este es el actual dueño, que trabaja con su hijo, que es Cristian Gómez. Y Cristian es el que diseña los fuegos. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, pero ¿cómo se diseña un fuego artificial o unos fuegos artificiales? O ¿cómo se hace eso?
Pues mire, esto es muy simple. Tú tienes unas coles, tienes unos colores para enseñar, un programa digitalizado, no cual vai por dos minutos, tú colocas o artificio no segundo que tú queres, dás unha orden, e salche, por exemplo, no segundo 5, onde que queiras, en unha posición, outra, é simple, non ten ninguna outra complicación. Simplemente, bueno, estar neste sector e entenderlo.
Ya me imagino. ¿Y qué figuras se pueden llegar a formar ahora? Porque esto habrá cambiado mucho, ¿no, Cristian, en los últimos años?
Moito. Pues, mira, una de las figuras que, por ejemplo, estamos utilizando nos, que las más bonitas, son las medusas, los cocos.
¿Las medusas? O sea, ¿sois capaces de formar una medusa en el cielo?
Sí, sí.
¡Hala!
Sí, qué sí, chulo. Los cocos, os sauces, uns trazos, mismamente, corazóns tamén.
E todo isto lo haces tú primero por ordenador e logo se aplica a lo que es la pirotecnia, digamos.
Sí, aquí fais un diseño antes, tú antes de empezar a montar, por ejemplo, os fogos de San Lorenzo, de mismamente de Foz, pues tú fais un diseño antes e logo ti tens que pasarlo a un programa que tens no ordenador. E onde os diseñas, os metes por tempos, sabes, isto vai todo digitalizado por ordenador.
E tú, digamos que utilizas tu propia creatividad e de repente dices, oye, pues mira, he pensado que se podría hacer una estrella de esta manera, no sé, se me ocurre, ¿no? O también es los clientes, la gente la que te pide cosas.
No, nunca nadie nos pidió nada, Nosotros intentamos, pues, nunca facer sempre, intentar mezclar colores que se conjunten ben, por exemplo, cambiar as alturas. Nunca facemos un disparo máis ou menos igual.
Bueno, e hai que decir que vuestros fuegos artificiales, además, creo que incluyen música, mira.
Pues sí.
Sí, ¿no?
Sí,
para que
sí.
Sea todo mucho más épico. Bueno, es que me encantan los fuegos artificiales, de verdad, ¿eh? Puedo estar mirándolos ahí extasiada durante toda la noche.
A mí a forma de disparar que más me gusta, con
sí,
música.
¿No? Con música. Sí. Con música. ¿Y lo de la música va también en relación al diseño o cómo lo haces?
Sí, los fuegos tienen que ir a música, tienen que ir acompasados a canción que tú escolles.
Qué bueno.
Eso xa é máis complicado, pero bueno, vamos aquí solamente, os facemos na Ponte Nova, a verdade é que está tendo éxito.
Oye, Cristian, ¿y no nos falta trabajo?
¿Cómo?
Que si no os falta trabajo, que si seguís teniendo muchos encargos, o esto ha ido a más o a menos.
Ahora mismo estamos a tope.
A tope.
En agosto estamos, sí.
Sí, ¿no?
Sí, ahora en agosto sí.
Qué bien. Oye, déjame que voy a saludar a alguien que de esto también, desde luego, sabe mucho. Nos vamos a la otra punta, nos vamos hasta Valencia. María José Lora Zamorano lleva 20 años dedicada a la pirotecnia, la quinta ya de la familia, desde que en el año, fíjate, 1877, ole, su bisabuelo Antonio Caballer abriera la empresa en Moncada. María José Lora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás? Bueno, a ti vamos, es que la afición es que lo llevas en las venas, ¿no? Ya no podías dedicarte a otra cosa.
Pues tal cual, esto se lleva en la sangre. Es
sí,
así.
¿No?
¿Cómo, no hay otra. Sí.
¿Cómo se fabrica un cohete, un fuego artificial, una mascleta? ¿Cómo se hace?
Pues bueno, yo quiero decir que esto es un oficio muy artesano, que tenemos que, o sea, todo muy elaborado, hay mucha tecnología, pero es muy importante la mano de obra, o sea, que eso tiene un valor añadido por eso. Y se fabrican muchas cosas, los que nos dedicamos a fabricar, pues fabricamos bolas de color, que es lo que hacen los colorcitos cuando explota el artificio, hacemos truenos, fabricamos la pólvora para que pueda subir el artificio, fabricamos la mecha que conecta. O sea, es que hay cantidad de artículos que se pueden fabricar en pirotecnia que luego se aplican y se ensamblan y se forman los espectáculos que luego la gente puede disfrutar.
Claro, o sea, y esto cada vez va más, ¿no? A mayor grado, digamos, de sofisticación, María José.
Sí, todos los procesos ya, vamos, esto no tiene nada que ver cuando empezó mi abuela.
Claro.
Esto es todo un proceso, ahora ya llevamos unas normas de certificación, llevamos control de trazabilidad, es otro mundo, otra historia. Pero el fondo de todo es la artesanía que lleva esto, es un negocio muy artesano, lo sigo, y además lo estoy orgullosa de que sea así. Tenemos que valorar todo esto, porque es un saber hacer.
Comprendo. Se mezcla, por tanto, la nueva tecnología, que obviamente la aplicáis también, pero con la base esta de la artesanía de siempre. Bueno, José, vosotros, de todas formas, es que habéis ganado además todos los premios habidos y por haber, habéis puesto fuegos artificiales, por ejemplo, a la visita de los Reyes de España en Mónaco. O sea, ¿qué os falta por hacer?
Uy, muchas cosas. Tenemos que ir a muchos más sitios, a donde nos llamen.
Sí, ¿no?
Pues a todos los sitios, claro. Si nosotros vamos por todo el mundo, pues como todos los pirotécnicos, llevando el nombre de España por todo el mundo.
¿Por todo el mundo?
Y además somos,
o sea,
muy conocidos.
¿Os encargan?
La pirotecnia española, sí.
¿Os hacen encargos en todo el mundo?
Sí.
¿Dónde? Bueno, ¿dónde? A ver, por ejemplo, ¿dónde has tenido que poner los cohetes?
Pues bueno, ahora mismo en Francia con el 14 de julio, pero hemos estado en Canadá, en muchos más sitios, no te sé decir ahora en Alemania, en Macao, en... Lo que pasa es que, claro, y también se exporta mucho, mucho producto español.
O sea, la pirotecnia es, sí. Digamos, somos lo más de lo más, España es lo más de lo más a nivel mundial.
Estamos muy reconocidos. Sí,
bueno, claro, es que
es un buen producto.
Oye, María José, y los fuegos artificiales más o menos a todos nos fascinan, nos quedamos extasiados viendo esas figuras, esa maravilla, lo entienden en todas partes, no en todo el mundo. Pero una mascleta a lo valenciano, una mascleta, ¿tú crees que eso se entiende igual? ¿O hay que ser valenciano?
No. Hay que ser valenciano o intentar meterse en la piel del valenciano. Porque sí que se ha intentado hacer en algunos sitios y sobre todo en el extranjero y no ha funcionado. Pero sí, es que no es lo mismo, es que es el entorno, es que es venir aquí, es el entorno de la fiesta, es que todo es un conjunto. No puedes ir con una mascleta y montarla a lo mejor pues en Toronto, en medio de una plaza. Es que no es lo mismo. Es que nos ha pasado, hemos ido a Quebec y hemos hecho una mascleta y no ha sido lo que es una mascleta.
Claro.
Una mascleta es su plaza, su gente, su música, lo lleva todo.
Oye, déjame que le pregunte a Cristian, ¿entienden los fuegos artificiales en todas partes del mundo? Seguro que sí, pero claro, hay cosas muy determinadas de este país que yo no sé si lo entienden. María José habla de la mascleta, pero aquí se sigue, en algunos pueblos todavía se siguen tirando, bueno, cuando se permite, no en verano, que ya no se puede, por obviamente por razones de seguridad y de incendios, pero yo me acuerdo hace unos años cuando se tiraban 4 o 5 cohetes y la gente estaba encantada.
Sí, yo estoy de acuerdo con María José. Cada modo tiene su sitio y hay sitios que a lo mejor encaja una cosa más que otra, por gustos. Las mascletas a mí me gustan. Yo estuve en Valencia varias veces y me gusta muchísimo,
sí.
Pero aquí en el norte de España no se llega.
Es verdad, no se entiende, yo creo, ¿verdad? Tienes razón, ¿no? Es curioso, pero bueno, la verdad es que me llama la atención que seamos, pues eso, lo que decís, los que estamos más arriba, los top de los top, digamos, para la industria pirotécnica y que os contraten de todas partes del mundo. Bueno, pues que siga el negocio así de bollante y que sigamos disfrutando todos de esos cielos iluminados con esas figuras maravillosas que hacéis gracias a vuestro trabajo y a vuestra artesanía. María José, Lora, Cristian Gómez, gracias, buenas tardes.
Gracias,
buenas tardes.
¿Te acuerdas de aquellos veranos cuando viajábamos como sardinas en lata? ¿Solía ser ese coche un 600? ¿Verdad que sí? Bueno, pues hoy justo se cumplen, hoy este 3 de agosto se cumplen 50 años desde que el último Seat 600 salió de la cadena de montaje. Desde que salió ese último 600 de la factoría. Para muchos seguramente fue el 600, su primer coche, ya que marcó la España de los años 60. Y sí, un 3 de agosto, como digo, de hace 50 años, en el año 1973, la factoría Seat de la zona franca de Barcelona fabricaba el último modelo del mítico Seat 600.
El Seat 600 es el coche utilitario por excelencia. Sus cuatro cómodas plazas están conseguidas aprovechando racionalmente el espacio.
Aparte de entrañable, pues no cabe duda que se trata de un coche histórico. Por si no lo sabías, se consideran así a los coches que tienen al menos 30 años y además cuenta con alguna singularidad especial. A finales de año se va a aprobar un reglamento para que el hecho de hacer histórico tu coche resulte más barato, porque es que ahora mismo cuesta 800 euros y que eso pueda pasar a unos 80 o 90 euros. Bueno, un dato curioso es que no se podrá tunear el coche y para hacer alguna reparación tendrá que ser con piezas originales. Así lo explica Luis Miguel Mata, director del Museo de Historia de la Automoción de Salamanca.
Es esa exigencia de que tenga 30 años, que conserve la originalidad de las piezas, o que si ha habido alguna modificación sea utilizando piezas de aquel momento y que esté en un estado de conservación lógicamente aceptable, ¿no?
¿Y qué pasa con la matrícula? Bueno, pues nos explica lo siguiente.
Tiene dos matrículas. Tiene una matrícula H con un número y unas letras, y luego puede mantener también la matrícula inicial con una placa redonda, circular, amarilla, con las iniciales VH que se coloca en la parte trasera del vehículo. O sea que puede utilizar con esas dos matrículas, aunque últimamente la DGT ha remitido una carta diciendo que es mejor que utilice su matrícula original con la placa de VH.
Pues con el nuevo reglamento se pretende que haya más vehículos históricos en nuestro país, porque fíjate, ahora hay unos 48.000, que son pocos en comparación con los 400.000 que hay en Francia o los 600.000 de Alemania. Pero ¿realmente merece la pena pedir esta categoría si tenemos un coche antiguo? Pues según José Alfredo Álvarez, presidente del Veteran Car Club, sí. Porque tiene varias ventajas.
Hay compañías especializadas en asegurar este tipo de vehículos que tienen unos costes muy reducidos. Hay ayuntamientos que conceden la exención del 100% en los impuestos municipales. Y luego el tema de ITV es que según la edad del vehículo hay coches que se pasan cada 3, cada 4 o cada 5 años.
Y te preguntarás también si todavía hay gente que sigue utilizando un coche tan antiguo. Bueno, pues la respuesta es que sí. Paco Tati es tesorero y socio del Club 600 de Valencia y nos cuenta los viajes que sigue haciendo en este tipo de coche.
Un año estuvimos en Cáceres, estuvimos 4 o 5 días, el año pasado Santiago. Este año hemos estado en Segovia, Salamanca. Son salidas de 4 o 5 días. Nos juntamos, normalmente siempre dice 80 o 90 coches, pero este año éramos 114.
Bueno, Francisco nos contaba también que la base del éxito del 600 fue que permitía realizar trayectos de muchos kilómetros. Con este coche llegaron los veranos en la playa y los fines de semana en el pueblo.
Fue en España el primer coche que se fabricó en serie. Entonces, después de guerra, claro, era el coche prácticamente más barato dentro de lo que cabe, porque claro, habían otros coches también, pero no eran tan fiables posiblemente. Pero claro, el 600, pues había gente, por ejemplo, que era de Barcelona y se iba porque la mujer o la familia la tenía en Granada, o se iba a Madrid o se iba a Asturias.
Tras más de 15 años de fabricación del vehículo, en 1973, como decimos, se fabrica el último Seat 600. La competencia crecía y la marca española tenía que ajustarse ya a sus tiempos.
Pues yo creo que por los años que llevaba ya, luego, por ejemplo, pues claro, salieron los sustitutos, el 850, 127, claro, ya eran muchos cambios. El 850 ya era más amplio, tenía mayor motor, el 127 igual, y claro, es como todas las cosas ya. El por qué lo dejaron de fabricar, pues supongo que sería ya porque en el 70 y tantos ya habían mucha competencia en vehículos.
Pues es bien bonito el 600. En mi opinión, estéticamente, más bonito que el 850 y el 127, ¿eh? Bueno, 50 años ya desde que se vendió el último, un coche que marcó a todo un país y que a día de hoy la verdad es que sigue presente en la memoria de todos los que crecimos, ¿no?, en la España de los 60 o 70 y que todavía puede sorprendernos, ¿no?, cuando lo vemos circulando por nuestras carreteras. Ay, el 600. ¿Quién no tuvo un 600? A ver,
yo.
Tú no. Pero tus padres. Tus padres tampoco, a lo mejor, pero tu abuelo, a lo mejor alguno de tus abuelos tuvo 600, ¿no? Pues eso. Voy a reformular la pregunta. ¿En qué familia no hubo un 600? Uh-huh. Hombre, por favor, qué maravilla. Bueno, ¿y en qué familia? ¿En qué familia no hemos tenido alguna picadura de algún bicho? Bicho de cualquier tipo, puede ser insecto o bicho, reptil. Los lagartos no, los lagartos te pueden morder si entras ahí en su territorio a saco, y si no, para nada. Pero bueno, ¿quién no ha tenido algún problema, no? Con algún bicho, una picadura que desde luego te ha amargado, no sé si el verano, pero dos o tres días seguro. ¿Cuál fue la peor picadura que recuerdas?
Mira, hablando de amargarte cosas, con lo bien que sienta una buena cerveza fría en verano y lo que joroba que te la fastidien.
Pues resulta que estaba con mi yerno recortando las salizónicas aquí en mi casa y me estaba tomando una cerveza. Entonces, pues una lata de cerveza, entonces lógicamente pues no se ve el interior. Mira por dónde, con el calor que hacía, me voy a pegar un trago y la avispa estaba dentro. Me pegó un picotazo en la lengua que estuve 3 días con la boca y la lengua, bueno, parecía una calabaza. No veáis cómo se reía mi mujer, que en paz descanse la pobre, y mi hija, se partían el pecho como se suele decir. Madre mía, qué dolor, lo pasé fatal.
Joder, y es que es peligroso. O sea, ahora te ríes.
Sí,
una
te ríes,
pasa,
a todo
pero...
lo pasado. Pero en aquel momento, qué mal se pasa.
Y encima en el trago esa cervecita fresquita en un día de calor. Qué tremendo. En fin, que esta mujer, la pobre, se quedó ahí varada en la playa.
Hola, bueno, mi historia es que fui a bañarme en una playa nudista. Me quité las gafas y me quité todo lo que tenía. Me metí en el agua y al tercer paso, zasca, me picó un pez araña, se me durmió el pie, no podía salir del agua y como me había quitado las gafas, no veía ni dónde estaba la ropa, ni mi chico, ni la furgoneta, ni nada.
Ahí se quedó la pobre.
No,
duele muchísimo.
Horroroso.
A mí me ha picado
horroroso.
Y
lo que dice es que se te queda el pie como absolutamente dormido. O sea, es
sí,
que dices, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Porque en ese momento es que...
¿No puedes andar?
No, tremendo. Sí, pues encuentros con bichos terrestres o acuáticos. ¿Te ha picado alguna vez? ¿Cómo fue aquel momento? La peor picadura. La recuerdas con horror. Queremos que nos lo cuentes en el 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamar.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 6.